Pensemos por un momento en el cerebro humano. Digamos como si fuera el sistema operativo de una computadora súper compleja. Todo fluye, las aplicaciones se abren, la información se procesa, pero a veces, pues este sistema empieza a presentar fallos, ¿no?
Sí, claro.
Verdaderos errores de código que corrompen todo el funcionamiento general, como ocurre con enfermedades tipo Parkinson, Alzheimer o incluso bajo niveles extremos de trauma o de estrés.
Totalmente.
Y tradicionalmente, la respuesta clínica es intentar forzar el sistema para que trabaje o bien, pues apagar las alertas saturando la memoria con medicamentos.
Ajá, sedando el problema.
Exacto. Pero hoy vamos a plantear una alternativa. Para esta inversión analítica, hemos recopilado nuestra pila de fuentes, centrada en unos fragmentos fascinantes del texto El poder de la música. Y nuestra misión en este espacio es desmentir por completo la idea de que la música y el ritmo son, o sea, simples adornos estéticos.
Sí, como si fuera mero ruido de fondo.
Justo eso. Queremos explorar la evidencia que sugiere que el ritmo funciona como un verdadero parche de software. Un código externo que entra al cerebro obliga a este sistema operativo neuronal a reiniciarse y le ayuda a encontrar el orden perdido. Es entender el ritmo como una herramienta de precisión quirúrgica para el sistema nervioso.
Fíjate que esa idea del sistema operativo defectuoso da justo en el blanco. Porque cuando analizamos el cerebro desde la neurobiología, fundamentalmente estamos hablando de una máquina de predicción y de sincronía.
A ver, ¿cómo es eso?
O sea, su tarea primordial, mucho antes de pensar en matemáticas o en poesía, es calcular el tiempo.
¡Wow!
El cerebro necesita predecir qué va a pasar en el siguiente microsegundo para poder mover un músculo, para poder hablar, para interpretar el mundo.
Claro, todo es temporalidad.
Exactamente. Entonces, cuando ocurre una patología neurológica grave, lo que realmente se rompe a un nivel muy basal es el reloj interno del individuo. La red neuronal, la red pierde esta capacidad de secuenciar el tiempo.
Ajá.
Y al entender esto, utilizar un ritmo externo como ese parche de software del que hablabas, pues cambia por completo las reglas del juego médico. No estamos hablando de musicoterapia para levantar el ánimo.
No es ponerles canciones bonitas y ya.
Para nada. Estamos hablando de intervenir directamente en la arquitectura física y temporal de la mente.
Lo cual hace que esta exploración sea vital para cualquier persona que nos escuche hoy. Ya sea alguien que tiene un familiar atravesando una enfermedad degenerativa severa, alguien que trabaja todos los días en el sector salud enfrentando este deterioro.
Sí.
O sencillamente alguien inmerso en este entorno moderno, hiperacelerado, que siente que su propia mente va a 1000 por hora.
Que somos casi todos, la verdad.
Totalmente. Entender la mecánica del ritmo es, en el fondo, entender las instrucciones exactas de cómo calmar el caos interno. Pero a ver. Para visualizar esto en la práctica, necesitamos desarmar qué pasa cuando ese reloj interno se fractura. Si el cerebro pierde su capacidad de calcular el tiempo, ¿cómo es que un sonido externo, algo que literalmente solo entra por los oídos, logra reparar una falla neurológica tan profunda? En las fuentes mencionan un término muy específico, el andamiaje ortopédico.
Ese término es clave.
Sí, suena a construcción, ¿no? A poner soportes de metal alrededor de un edificio que está a punto de colapsar.
Y funciona exactamente bajo ese principio físico, pero a nivel cognitivo. Imaginemos a una persona con Parkinson intentando dar un paso.
Ajá.
Para nosotros es automático, pero neurológicamente requiere que el cerebro coordine decenas de señales temporales. O sea, levanta el pie ahora, desplaza el peso ahora, apoya el talón ahora.
Claro, es una coreografía súper compleja.
Exacto. Y cuando el reloj interno está dañado, intentar crear ese orden temporal desde su propio caos interno supone un gasto de energía monumental. Es agotador y el cuerpo simplemente se congela.
¡Wow!
Aquí entra el andamiaje ortopédico. Al introducir un estímulo rítmico externo continuo, como el golpe constante y predecible de un tambor o de un metrónomo, le estamos ahorrando al cerebro ese esfuerzo titánico de calcular el tiempo.
O sea, le hacemos el trabajo pesado.
Justamente. El sistema auditivo tiene vías neuronales rapidísimas y muy primitivas que conectan directamente con la corteza motora. Al escuchar el pulso, el cerebro se engancha a ese orden externo, logrando una sincronía biológica. Le prestamos desde afuera la estructura temporal que ya no puede generar por sí mismo.
Pero a ver, un momento. Suena increíble, pero si lo pensamos fríamente,
Estamos diciendo que literalmente le ponemos un metrónomo al oído a una persona con un daño cerebral severo y de repente vuelve a caminar.
Pues.
O sea, ¿cómo algo tan elemental como un simple tic-tac puede reemplazar funciones neurológicas tan intrincadas como la marcha humana?
Es que ahí está el truco. El sonido no está reemplazando la función motora de las piernas. O sea, los músculos funcionan, las conexiones hacia las piernas están ahí.
Ajá.
Lo que falta es el director de orquesta que les diga cuándo moverse.
Ah, ok.
El pulso rítmico externo provee un mapa de referencia espacial y temporal. La señal auditiva viaja por el tallo cerebral y estimula los ganglios nasales, que son áreas profundas del cerebro encargadas de iniciar el movimiento.
Ok, entonces no es que el metrónomo mueva las piernas.
No, no. Al darles un pulso constante, eliminamos por completo la inmensa carga cognitiva que implica calcular esas fracciones de segundo. El cerebro recibe el sonido y utiliza esa señal acústica como un riel, haz de cuenta, sobre el cual desliza el movimiento.
¡Órale!
El paciente no tiene que pensar en el tiempo, solo tiene que ejecutar la acción motora sobre la cuadrícula de tiempo que el sonido ya construyó en el ambiente. El ritmo aquí no es el objetivo final, o sea, no buscamos apreciación musical. Es estrictamente el andamio, el vehículo mecánico para la rehabilitación motora.
Claro. Le quitamos al procesador la pesada tarea de calcular la temporalidad para que dedique toda su energía restante exclusivamente a mover el cuerpo.
Así es.
Tiene muchísimo sentido anatólico. Pero esto nos empuja inevitablemente a una capa más profunda.
A ver.
Si este pulso externo logra reactivar el reloj biológico y destrabar el cuerpo, ¿qué pasa con la mente?
Uy, ese es el tema.
Sí, ¿qué pasa con esa identidad, con esa historia personal que habita en ese cerebro y que, pues, para los ojos del mundo exterior, parecía haberse apagado por completo?
Llegamos al punto central donde la neurología se encuentra con la humanidad básica, yo creo. Existe una distorsión narrativa muy trágica, especialmente en el cuidado clínico y geriátrico.
Uh-huh. Como sociedad y a menudo como sistema médico, tendemos a confundir la pérdida de las funciones ejecutivas o del lenguaje con la pérdida de la identidad.
Claro. Se asume que si alguien ya no puede recordar la fecha de hoy, o no puede decir su propio nombre, o no puede armar una oración coherente, entonces se convierte en un cascarón vacío.
Tristemente.
Se asume que la persona original, digamos, ya no está ahí.
Esa es la narrativa predominante, sí. Pero los casos documentados en nuestras fuentes rompen ese paradigma de una manera contundente. Describen escenas muy específicas.
¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, personas con demencia avanzada que llevan meses sumidas en un silencio absoluto, que no reconocen a sus hijos, pero que al recibir un tambor son capaces de seguir un patrón rítmico improvisado y complejo junto a un terapeuta.
¡No inventes!
O individuos que, al escuchar los primeros acordes de una canción que aprendieron hace 60 años, de repente abren los ojos y cantan cada estrofa con la letra y la entonación perfectas.
¡Wow! Fíjate que es como encontrar una puerta trasera secreta en una inmensa fortaleza medieval, ¿no? O sea, la puerta principal, que sería el lenguaje hablado, la memoria de corto plazo, el razonamiento lógico, pues todo eso está bloqueado por los escombros de la enfermedad.
Sí, tapeado por completo.
Exacto. Pero de pronto descubrimos que el ritmo nos permite escabullirnos por la parte de atrás, cruzar los pasillos oscuros, entrar a la sala principal y ver que el rey sigue ahí.
Sentado en el trono.
Sentado en el trono, completamente consciente de su existencia.
Y lo que encontraremos en esa sala del trono, neurológicamente hablando, es una red de estructuras evolutivamente mucho más antiguas que la corteza cerebral.
Ok, a ver, explícame eso.
El lenguaje y la memoria semántica, los datos, los nombres, las fechas, residen en áreas superficiales del cerebro que son sumamente frágiles y vulnerables al deterioro o a la falta de oxígeno.
Son las primeras que se dañan.
Exactamente. En cambio, el ritmo, el procesamiento musical y la memoria motora están arraigados en el sistema límbico, en la amígdala, en el cerebelo. Son partes del cerebro diseñadas para la supervivencia más básica.
Ah, claro.
Son robustas, densas y altamente resistentes al daño patológico. Cuando un paciente sigue ese pulso o canta esa vieja canción, lo que estamos presenciando es un esfuerzo biológico por comunicar algo.
Un sigo aquí.
Justo. Sigo aquí. Mi conciencia está intacta. Es solo que mi interfaz de comunicación principal está destruida. Y el ritmo les da esta nueva interfaz.
Me deja sin palabras pensar en la cantidad de aislamiento que se rompe en ese instante, ¿sabes?
Sí, es muy fuerte.
O sea, le devuelves la dignidad a alguien simplemente ofreciéndole un canal distinto para existir. Y sabiendo esto, asumiendo que la identidad sigue ahí, accesible a través de esta puerta trasera rítmica, el análisis nos obliga a cuestionar qué hacemos con esta información en el mundo real.
Totalmente.
¿Cómo se pasa de entender esta maravilla neurológica a cambiar la forma en que operan los hospitales o las residencias de cuidado?
Pues implica un cambio radical de postura. Es pasar de la simple gestión de una patología a la restauración de la agencia humana.
Agencia humana.
Sí. El protocolo estándar frente a un paciente agitado, confundido o ansioso, que es muy común en etapas avanzadas de Alzheimer, es intervenir químicamente. Es un enfoque de reducción, digamos. Apagar los síntomas con fármacos, sedar la agitación.
Claro, ponerlos a dormir.
Ajá. Sin embargo, las intervenciones rítmicas, como los círculos de percusión estructurados que mencionan las fuentes, abordan el problema desde la química endógena.
A ver, a ver.
Activan vías de recompensa que liberan dopamina de forma natural y envían señales inhibitorias a la amígdala, que es la central de alarmas y miedo del cerebro.
O sea, logran que el propio cerebro fabrique el ansiolítico que necesita para calmar el terror de no entender su entorno, en lugar de inyectárselo.
Exactamente. Y lo hacen a través de un mecanismo fascinante que las fuentes denominan el solo rítmico.
¿El solo rítmico?
Sí. Piensa en el día a día de una persona institucionalizada con una enfermedad grave. Su vida entera está dictada por la pasividad. Alguien decide qué comen y se lo da en la boca. Alguien decide qué ropa se ponen. Alguien decide a qué hora toman sus pastillas.
Claro.
Su rol se reduce a ser un, entre comillas, objeto de cuidado permanente. Su cerebro deja de registrar consecuencias por sus acciones porque ya no toma ninguna acción.
Son literalmente pacientes, en el sentido más crudo de la palabra.
Sí, padecen.
Pasivos absolutos frente a la vida. Su agencia se reduce a cero.
Pero en el momento en que sientas a esa persona en un círculo y le invitas a hacer un solo de percusión, toda esa estructura se invierte.
¡Órale!
Por 10 o 15 segundos, esa persona tiene que tomar una decisión estética y motora. ¿Golpeó el tambor fuerte o suave, rápido o lento? ¿Uso la mano entera o solo los dedos?
Está tomando decisiones reales.
Exacto. En ese instante, se le devuelve el control sobre el universo sonoro. Pasa de ser un objeto de cuidado a ser un sujeto de acción. El cerebro registra que una decisión propia alteró el entorno, lo cual dispara una ráfaga de dopamina vinculada a la recompensa y a la autoeficacia.
¡Wow!
Ese sentimiento de dignidad, de saberse capaz de generar un impacto, es una medicina que ningún laboratorio puede sintetizar.
No, pues sí. Pero, a ver, pongamos los pies en la tierra clínica por un momento.
A ver.
Suena bellísimo, pero imaginemos un hospital moderno, en la vida real.
Sí, el caos.
Hay protocolos rígidos, enfermeras con 50 pacientes a su cargo, horarios de medicación inflexibles. Si un médico o un administrador ve un grupo de pacientes golpeando tamborcitos en un círculo, es casi seguro que lo van a catalogar como la manualidad del viernes, ¿no?
Sí, la actividad recreativa.
Exacto. Una actividad tierna para pasar el rato, pero no como una intervención neurológica crítica. ¿Cómo rompemos ese muro burocrático?
Pues ese es precisamente el abismo que esta investigación intenta cerrar. El personal de salud, los administradores, todos deben comprender la neurofisiología detrás de este proceso.
¿Tienen que ver la ciencia?
Sí. El paradigma hospitalario se basa en hacer por el paciente, lo cual refuerza la pasividad y el deterioro cognitivo. El nuevo modelo, basado en el ritmo, exige adoptar la mentalidad de crear el entorno para que el paciente actúe por sí mismo.
Ah, ok. Es sutil, pero muy distinto.
Significa reconocer que el entorno auditivo temporal de la habitación es tan importante como la esterilización del instrumental. Si el ambiente es caótico y carece de una arquitectura rítmica predecible, el cerebro fracturado del paciente simplemente colapsa.
No tiene de dónde agarrarse.
Exacto. No tiene de dónde organizar su comportamiento.
Y esto nos lleva directo a los arquitectos de ese ambiente, ¿no? Que son el equipo médico y los cuidadores. Porque el entorno no se crea solo.
Así es.
Si estamos diciendo que el paciente necesita un ancla rítmica para no colapsar, tenemos que hablar del estado mental de quienes están a cargo de proporcionar esa ancla.
Es un punto súper crítico que el texto aborda bajo el concepto de desincronización clínica.
Desincronización clínica, ok.
Visualiza una sala de urgencias o un piso de geriatría regular. Alarmas de monitores pitando en diferentes métricas, carritos de metal golpeando puertas, urgencias gritadas por los pasillos, un flujo constante de prisa e interrupciones.
Estrés puro.
Ese paisaje sonoro caótico dispara la producción de cortisol en el cerebro de cualquier persona. Si el equipo de enfermería, que absorbe todo ese ruido hora tras hora, no está regulado y está operando desde la desincronización y el estrés crónico,
ajá,
es biológica y físicamente imposible que logren sincronizar o calmar a un paciente que ya carece de filtros neuronales.
Es como intentar afinar una guitarra usando un diapasón que está roto.
Exactamente esa es la imagen.
No le puedes transmitir calma y orden temporal a un sistema nervioso alterado si tu propio sistema nervioso está en llamas.
Profundamente eficaces. Un ejemplo clarísimo es el manejo de las transiciones.
A ver, ¿cómo es eso?
Mover a un paciente con movilidad reducida de una cama a una silla de ruedas suele ser un foco de estrés terrible. Hay jaloneos, instrucciones verbales confusas, tensión física.
El paciente se asusta, me imagino.
Se asusta y sus músculos se bloquean. Pero si aplicamos el andamiaje ortopédico, el cuidador puede empezar a marcar un pulso rítmico, ya sea contando en voz alta con cierta cadencia o marcando un golpeteo suave pero firme.
Ok.
El paciente, al escuchar la métrica, sincroniza automáticamente el inicio de su movimiento motriz con el pulso. El cuidador deja de arrastrar un peso muerto y empieza a proveer el marco temporal para que la persona complete el movimiento por su cuenta.
Y lo fascinante de esto es que para generar ese marco temporal no hace falta traer un metrónomo de madera al hospital ni descargar una aplicación. El análisis resalta una herramienta portátil y gratuita, que es la percusión corporal.
¡Uf! ¡Bellísimo!
La capacidad de utilizar nuestro propio cuerpo como un instrumento de alto rendimiento neurológico. Explicar la mecánica de esto me parece vital.
Sí, por favor.
Mencionan que un pisotón fuerte contra el piso nos da los tonos graves, que neurológicamente nos anclan, ¿no? Nos dan el sentido de peso y de realidad inmediata. Luego, un golpe sobre los muslos requiere un esfuerzo muy particular, ¿verdad?
Así es. Fíjate, al golpear los muslos, especialmente si cruzamos los brazos, estamos forzando el cruce de la línea media del cuerpo.
Ajá.
Anatómicamente, el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. Y viceversa. Al realizar movimientos rítmicos cruzados, obligamos al cuerpo calloso, que es el puente de fibras nerviosas que conecta ambos hemisferios, a disparar señales a alta velocidad para coordinar la acción.
¡Wow!
Esto fomenta una integración bilateral masiva, lo que literalmente despierta al cerebro completo. Y finalmente, al añadir un aplauso nítido, un staccato, exigimos precisión pura, enfocando la corteza prefrontal en el aquí y el ahora exacto.
Es alucinante. O sea, venimos equipados de fábrica con las herramientas biológicas para recalibrar nuestra propia maquinaria mental usando únicamente las manos y los pies.
Sí, es tecnología integrada.
Y al entender que cruzar los brazos activa el cuerpo calloso y un pisotón nos ancla el presente, pues queda clarísimo que esta tecnología rítmica trasciende por mucho los pasillos de un hospital.
Por supuesto.
Esto aplica para cualquiera de nosotros lidiando con el ruido constante del día a día, intentando manejar el estrés crónico en una oficina o en la casa.
Definitivamente. Las fuentes aterrizan esto en una técnica específica para la gestión del estrés y lo que llaman el ruido mental.
A ver.
El método radica en separar mecánicamente el hecho de la interpretación.
Ok, el hecho y la interpretación.
Sí. En esta práctica, el hecho es un ritmo externo, constante e inalterable. Puede ser el segundero de un reloj de pared, el latido de tu propio corazón o el golpeo repetitivo de los dedos sobre el escritorio. Es un estímulo acústico objetivo.
Ajá.
La interpretación, por otro lado, es toda la narrativa interna que construimos alrededor del caos. La ansiedad, la presión en el pecho, la voz que nos repite, no vas a terminar este reporte, todo es un desastre.
Claro, la película catastrófica que nos armamos en la cabeza frente a un estímulo de estrés.
Exacto.
La práctica consiste en anclar la atención únicamente en el pulso objetivo, en el hecho, y esforzarse por habitar el espacio de silencio que existe entre cada golpe.
¿Entre cada golpe?
Sí, sin intentar adelantarse al ritmo por ansiedad ni quedarse atrás por letargo. Al forzar a la mente a predecir y sincronizarse pacíficamente con ese compás externo, ocurre una pausa cognitiva profunda. Se interrumpe el ciclo de reactividad y el individuo gana una fracción de segundo vital para decidir su próximo movimiento desde una calma estructurada.
¿En lugar de reaccionar desde la arritmia frenética del pánico?
Justamente.
Pero a ver, siendo súper críticos aquí.
Adelante.
La idea de habitar el espacio entre los golpes suena poética, muy zen. Pero si alguien está en medio de una crisis en la oficina,
ajá,
el jefe está gritando por un error en un reporte, el teléfono no deja de sonar y uno siente que le falta el aire. Si uno se pone a escuchar los golpecitos de la pluma en el escritorio, pues parece que nos estamos escondiendo en un ejercicio de respiración glorificado.
Entiendo perfecto esa duda.
¿Dónde está la biología dura que demuestra que esto no es solo sugestión mental?
Pues la biología dura está en cómo el tronco encefálico procesa las frecuencias. No hay nada místico en esto. Es un proceso mecánico llamado arrastre o entrainment en inglés.
¿Ok?
Cuando alguien está en esa crisis en la oficina, el cerebro percibe una amenaza de muerte real. La amígdala dispara cortisol y adrenalina al torrente sanguíneo, acelerando el ritmo cardíaco y bloqueando la corteza prefrontal para que no pienses, sino que pelees o huyas.
Modo supervivencia.
Una señal física directa al tallo cerebral que dice, hay orden en el ambiente externo.
¡Wow!
Al percibir esa regularidad matemática, la amígdala interpreta que la amenaza inmediata ha cesado. Automáticamente, los niveles de cortisol bajan, la presión arterial se estabiliza y la corteza prefrontal, que es el área de la lógica y la resolución de problemas, vuelve a encenderse. Estás hackeando el sistema nervioso a través del sonido para forzarlo a salir del modo supervivencia.
Hackear la química del cuerpo imponiendo orden acústico. Impresionante. Creo que este es el momento perfecto para sintetizar todo este recorrido.
Me parece muy bien.
Lo que hemos extraído de estas fuentes hoy es que el ritmo no puede seguir siendo relegado a la categoría de entretenimiento o a la actividad extra de los viernes en una clínica de reposo. El ritmo es el andamiaje fundamental de la cognición y el lenguaje base de la interacción humana.
Así es.
Es una tecnología neurológica que otorga la dignidad de estar a tiempo con el mundo, permitiendo acceder a memorias profundas y restaurar la agencia. Nos obliga a dejar de tratar exclusivamente los síntomas químicos para empezar a estructurar el tiempo y el espacio sonoro de quienes sufren. Se trata de generar menos ruido y exigir muchísima más estructura temporal.
Y las implicaciones prácticas de adoptar esta visión son masivas.
Totalmente.
Si asimilamos el poder del andamiaje rítmico, podemos revolucionar la forma en que cuidamos a nuestros adultos mayores con demencia, dándoles vías para decir, aquí estoy.
Claro.
Cambia la forma en que los líderes gestionan equipos de trabajo al borde del colapso, entendiendo la necesidad de ritmos predecibles en el entorno. Y, a nivel personal, nos otorga un control tangible sobre nuestra propia fisiología para autorregularnos frente a la adversidad diaria.
Es recuperar las llaves de nuestro propio sistema operativo. Pero fíjate, antes de terminar esta inmersión analítica, hay una conclusión no escrita en las fuentes que me parece inevitable y bastante inquietante al observar el mundo de hoy.
A ver, te escucho. ¿Cuál es esa conexión que ves?
Llevamos un buen rato desmenuzando cómo el cerebro humano necesita desesperadamente de este andamiaje rítmico constante y predecible para mantenerse sano, sincronizado y operativo.
Ajá.
Y sin embargo, si miras el entorno moderno, vivimos sumergidos en un caos asíncrono. Notificaciones de celular que suenan sin patrón alguno, correos a la medianoche, interrupciones constantes, una fragmentación brutal del tiempo de atención. Nuestro entorno digital carece por completo de ritmo biológico.
Es un planteamiento que da justo en la herida de nuestra cultura actual, la verdad.
Sí.
Y abre una interrogante profunda. Si la neurobiología dicta que requerimos de sincronía rítmica para mantener la homeostasis mental, ¿es posible que el diseño de nuestro estilo de vida digital esté induciendo una especie de desincronización neurológica masiva a nivel poblacional?
Exactamente. ¿Qué tal si esa epidemia global de ansiedad, ese estrés crónico y ese cansancio mental que la mayoría sentimos no es un fallo psicológico personal,
sino la pérdida trágica de nuestro ritmo biológico fundamental ahogado en un mar de ruido arrítmico.
¡Uf!
Es una pregunta pesada, pero creo que es indispensable dejarla flotando para que cada persona que nos escuche la reflexione frente a su propia pantalla.
Es el tipo de reflexión crítica que justifica revisar estas fuentes. Porque la ciencia más profunda no sirve de nada si se queda atrapada en el análisis de las neuronas y los ganglios basales.
Claro.
Su verdadero valor emerge cuando cruzamos esa anatomía con nuestra realidad cotidiana y nos atrevemos a cuestionar cómo estamos viviendo.
Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, ya sea que estemos observando el milagro de una paciente con demencia recordando una canción de cuna o intentando sobrevivir a una semana brutal en el trabajo, la respuesta parece estar en recordar cómo instalar ese parche de software.
Así es.
En encontrar ese pulso externo constante, aferrarse a él y dejar que el sistema interno se reinicie, encontrando de nuevo el orden dentro del compás. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración.